ya tenemos en nuestros estudios a José María Zaragoza Hernández, autor jumillano del libro Buscabas en lugar equivocado. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para las personas que todavía no lo conozcan, si me dejas hacerte una semblanza.
Claro, por supuesto.
Bien, pues nació en Jumilla el día de la Lotería de la Navidad.
Eso es.
El 22 de diciembre, tiene actualmente 37 años y estudió Economía y Ciencias Empresariales en la Universidad de Murcia. Según he leído, reside en Arroyo de la Miel en Benalmádena, Málaga.
Exactamente, eso es. Sí, sí, correcto.
Escritor, emprendedor y creativo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión y administración de empresas, poseyendo un amplio conocimiento sobre personal, organización, gestión, contabilidad, marketing y productividad, entre otros, que le faculta para identificar cuáles son los principales puntos fuertes y las debilidades de cualquier firma empresarial que manifieste a la hora de perseguir sus objetivos y realizar su actividad. También he leído que tiene un carácter firme, aunque es divertido y muy amigo de sus amigos, y considera el valor de la palabra y la honestidad como su propia filosofía de ver la vida. La palabra y la honestidad han de ser los valores de la más alta estatura en la vida de cualquier hombre, apostilla José María Zaragoza. Bueno, yo creo que ya así conocemos un poquito más de ti.
Sí, la verdad que es muy completo, como has dicho, y quiero destacar sobre todo eso porque, como comentaba en otra entrevista, que es lo que yo pongo ahí es el valor de la palabra, ¿no? Que es lo que comentaba, que es muy importante hoy en día, ¿eh? O sea, que esos valores que antaño teníamos como algo natural, como algo normal en una persona, pues ahora se han ido erosionando poco a poco con el tiempo, y parece que nos sorprende encontrarnos ahora mismo una persona que tenga el valor de la palabra o la honestidad, o que vaya por la vida como debe ser, ¿no? Incluso se ve como un bicho raro, como diciendo, mira, estamos acostumbrados a tanta tergiversación, a tanta mentira, a tanta gente que te dice no te preocupes y luego resulta que pasa lo contrario. Yo creo que es un valor a destacar hoy en día de restablecer esas cosas.
Parece que nos estamos retrayendo un poco nosotros, ¿verdad? En el hecho de que las personas ya casi no nos relacionamos, se está perdiendo muchas veces en leer un libro, en leer una buena novela, ¿verdad?
Sí, la verdad, y con las nuevas tecnologías está que hay que avanzar, eso por supuesto que sí, pero siempre hay que conservar un ápice bastante importante de cuáles son las cosas realmente que llenan, ¿no? No es que seamos antiguos o no es que queramos modernizar esto demasiado y tener ese espíritu de avance. Eso hay que tenerlo, por supuesto, pero siempre y cuando tener esos valores de antes. Por ejemplo, en el libro este me he encontrado con la tesitura de decir, bueno, yo tengo que sacarlo también para las nuevas tecnologías, tengo que prepararlo para tablets y tal.
Eso te iba a preguntar, sí. ¿Tú eres más de libro en físico o de ebook?
No, yo de toda la vida clásico. Si algo me destaco es de clásico, es más, este proyecto al principio se sacó así, ¿no? En ebook, para tablets, teléfono y tal. Pero siempre quedó ese resquicio, ¿no? Ese decir, bueno, yo tengo que hacer el libro físico para que la gente lo conozca, para que esté en librerías, para que siempre tiene un valor, ¿no? Cuando tú coges un libro, te lo pones en tu mesilla o en cualquier momento que leas, eso es impresionante.
Chuparte el dedo, girar la página.
Exactamente, eso de toda la vida, verlo en el libro físico, porque todas estas cosas tiene que tú puedes descargarte 20 libros, 40, 50, pero es que a la hora de la verdad es que no los lees, o que las tecnologías son así, ay mira, se me ha borrado, ay mira tal, o sea, realmente no lo tienes. Decimos, sí, para el tema del espacio, que la librería, donde esté una buena librería, en todas las casas, donde haya una cultura influenciada por una continuada labor de leer y tenerlo ahí a vista, eso es inigualable.
Supongo que el placer por la lectura te viene desde que tú eras pequeño, ¿no?
Sí.
Tu familia te lo ha inculcado.
Exactamente, ¿no? De venir de pequeñito, mucha gente se ha extrañado por eso, porque como vengo de ciencias, y me ha preguntado, digo, oye, tú como uno que ha estudiado ciencias económicas y empresariales y tantos años a la empresa, ¿no? Que es más de matemáticas, más de cálculos y tal, ¿cómo se ha atrevido a escribir un libro de este tamaño y de esta envergadura? Y es por eso, o sea, que yo siempre no me he desgajado, no me he desquitado del tema de la lectura, y me gusta mucho esta temática, me gusta mucho esos temas que hagan superar a la gente, ¿no? que le hagan avanzar, ¿eh? Y ha sido mucho el objetivo que me ha inculcado, que me ha llevado a sacar este producto.
José María, tres preguntas rápidas sin pensar,
uh-huh.
¿Vale?
Venga.
¿Tu autor favorito?
Paramahansa Yogananda. es un indio, al parecer el nombre parece que un poco
esperaba
así.
¿Esperaba algo más?
Sí, sí. No, la verdad que me ha inspirado muchísimo. Es un señor indio, ya está fallecido, pero me ha inspirado muchísimo porque es el único que ha sabido interpretar. Fíjate que yo el tema de religioso, el tema de la Biblia y tal, no me lo había leído mucho. De hecho, no hasta ahora. Pero a través de este señor hace una comparativa brillantísima de cuál es el valor de nuestra Biblia cristiana con los fundamentos de la religión india, del hindú. Y yo creo que si hacemos una comparativa con todas las religiones, o sea, vemos que hay muchas cosas en común.
Entonces, la segunda pregunta, ¿ese sería tu libro favorito?
Sí, exactamente. Bueno, hay muchos de este autor, pero la verdad que tiene un volumen bastante amplio. Pero toda su trayectoria viene a lo mismo.
Y sin pensar, ¿el peor libro que has leído?
Uf, el peor libro. Todos los libros tienen... No me atrevería a decir eso, ¿no? Porque todos los libros tienen un sentido, ¿no? Aunque sea aparentemente que digas, pues esto es un bodrio y tal. Siempre tiene alguna lección que darte.
Eso te iba a preguntar, ¿te ha pasado muchas veces que has leído algún libro que no te ha gustado nada, pero al cabo de unas semanas o al cabo de algún mes de haberlo leído, recuerdas alguna historia que dices, anda, pues esta historia merecía la pena y no me di cuenta?
Sí, sí, la verdad que incluso para la edición de este libro, para el tema de pensar, de cómo estructurarlo y tal, me han surgido varias ideas, ¿no?, de estas que vienen, flasazos, que dices, oye, esto lo leí yo, ¿de qué autor era? Porque aparentemente no le encontraba yo este sentido y ahora me está sirviendo como valor y para ponerlo. Sí, sí.
Cuéntanos un poquito cuál es la historia que narras en este libro, dinos cómo se titula.
Mira, el título es Buscabas el lugar equivocado. ¿Vale?
Da mucho que pensar, ¿no?
Sí, está rebuscado realmente, ¿eh? Es un título que me costó, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo englobo yo esto? ¿Cuál es el...?
Una vez hecho el libro, ¿es difícil encontrar el nombre? ¿O primero encuentras el nombre y a partir del nombre sigues una historia?
Sí, mira, yo tenía... es difícil, ¿eh? Tanto una cosa como otra. Pero en este caso, en mi caso, yo pensaba dándole vueltas y vueltas, que es lo que quería reflejar, ¿no? Entonces, lo primero, mi valor fundamental era definirlo, ¿eh? Y en mi caso, el título se lo puse al principio, cuando ya estaba poco a poco medio libro escrito, ¿eh? Pero como eran cosas sueltas, sin matizar todavía, sin cómo englobarlas, cómo ponerlas, entonces, cuando tuve esa inspiración de este título, ya empezó a encajar todo. Es súper importante, sí, es verdad, definirlo primero.
¿Y cuál es la historia?
Pues mira, comento aquí un montón de capítulos.
Cuéntanos una breve historia para abrirnos boca y vayamos a las librerías a comprar el libro.
Exactamente, mira, pues hay muchísimas, sobre todo el valor del libro es que está basado en vivencias personales. O sea, todos mis 15 años de experiencia laboral, personal, como definen a una persona como es, ¿no? Entonces, no es como, digamos, una obra que te cuenta una teoría, ¿eh? Te cuenta como si tuviéramos un diálogo directo, el lector con el autor, diciéndote, mira, no vayas por ahí, o mira qué positivo te puedes encontrar si haces esto, porque a mí me ha pasado. Son vivencias personales, tanto basadas en la ilusión, en la felicidad, en cómo encontrar ese elemento interior que nosotros tenemos, que lo tenemos todos, ¿eh? Que es que nos equivocamos mucho. El decir, te encuentras con una persona y dice, ah, mira, yo no podría hacer lo que tú has hecho, o yo no me encuentro capaz. No, nos equivocamos a todo el mundo al decir esto, al autodefinirnos o al limitarnos. Todos, exactamente todos, tenemos ese mismo potencial, ¿vale? Lo que pasa es que hay que encontrarlo. Entonces, por eso el título es Buscabas el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque nos pasamos toda la vida, si nos damos cuenta, en buscar fuera, en el mundo físico, lo que ya tenemos dentro. Si nos diéramos cuenta, si hiciéramos lo que se llama una introspección, que es un análisis de uno mismo, ¿no? De mirar hacia adentro, un examen de conciencia, y calmarnos, sobre todo, nos daríamos cuenta de que ya tenemos todo lo que hace falta para luchar y para seguir adelante. sea, no hace falta nada físico que tú veas que tiene alguien y dice, claro, es que como ese tiene lo que yo no tengo, ha sido capaz de hacer esto.
Es como una frase que yo leí hace poco tiempo que decía que nos han enseñado desde pequeños que teníamos que buscar nuestra media naranja sin darnos cuenta de que nosotros somos una naranja entera, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hay una frase que pongo también en el libro que es muy parecida a lo que acabas de decir, de Rhonda Byrne, que decía que la gente va buscando una varita mágica cuando no se da cuenta que uno mismo es la varita mágica.
El libro del secreto.
Exactamente, sí, sí. Es una referencia. Varias frases de ella y de muchos autores están incluidas aquí en este libro.
Entonces entiendo que es como si fuese un libro de autoayuda.
Bueno, estos días sí que en algunas entrevistas y cuando me comenta la gente, es difícil entablarlo así, ¿no? Porque no quiero definirlo tal cual. Parece que la gente cuando le habla de autoayuda se retracta y dice, uy, está muy saturado, muy tal. Quiero dar ese dato claro, ¿no? No quiero fijarlo como una autoayuda. ¿Por qué? Porque una autoayuda está basado en una teoría psicológica o psiquiátrica, como queramos enfocarlo, por profesionales que te dicen cómo guiarte o cómo conseguir la felicidad, la ilusión, ese ímpetu, ¿no? Pero desde el punto de vista teórico, ¿no? Yo no le he querido dar esa visión. Le quiero dar una visión totalmente práctica. ¿Cómo? A través de vivencias personales. ¿Cómo yo he vivido, cómo yo he visto eso? Lo mismo que la amplia temática que lleva este libro, lo podemos seguir al índice y te puedo comentar, por ejemplo, el tema de la gratitud, el desapego, el sufrimiento, la batalla de la ira, la felicidad, la tontería, la ilusión, el optimismo, la familia. Todo eso, pero desde un punto de vista personal, cómo el autor lo ve según su vida.
¿Y cómo tú ves a la tontería?
La tontería es uno de los capítulos que...
Me ha...
Sí, la verdad que ahí explico... la verdad que es genial porque me surgió una idea y lo cuento aquí en el libro que sobre todo a las 4 de la mañana cuando uno está durmiendo, cuando uno está pensando, dándole vueltas, después de una jornada de sábado, de escribir, a ver cómo englobar tal, es como un flashazo que te viene y dice... como una voz interior que te dice, oye, mira, levántate, anota esto... porque la tontería parece que abunda, ¿no?, a nuestro alrededor. Y me vino esa idea, ¿no?, de cómo explicar, y lo englobo de una forma muy, muy graciosa, ¿no?, que digo que el mal de la sociedad existe un virus que es el Vita, lo que yo digo el Vita. ¿Qué es el Vita? El virus de la idiotez y la tontería adquiridas. Por desgracia estamos, no quiero definirme yo que ni que sea más o menos que nadie, ¿no? Pero sin embargo sí que nos encontramos con gente cuyos comportamientos no son normales, dadas las circunstancias. Lo que debe primar en la vida de todos es la sencillez, la humildad, y no la altanería o querer aparentar o querer decir, yo qué sé, que llevo una máscara que, aunque no tenga, pero yo soy más que tú, Entonces, eso lo defino yo como el Vita, virus de la idiotez y la tontería adquirida.
Pero eso parece ser que es algo como que la sociedad nos lo está inculcando desde pequeños, ¿no? El ser egocéntricos con nosotros mismos o la comercialización o el tener más y más y más y más.
Sí, tiene mucha culpa. Yo me paro a analizar, tiene mucha culpa los medios de comunicación, la televisión, la modernización que queremos dar a nuestras vidas. No nos paramos a pensar en cómo se puede sentir el otro. O sea, nos hemos fijado solamente en nosotros, el ego, lo que yo llamo el ego, ese egocentrismo, es que yo, y no vemos lo de alrededor, Entonces, nos limitamos, un amplio mundo que se nos pone a nuestras puertas, solamente con pensar en nosotros mismos, lo que estamos haciendo es cerrárnoslas, y crearnos nuestra propia cárcel, Cuando tenemos a nuestra disposición todo lo que comentaba, todo lo habido y por haber, todo lo que tú necesitas para salir adelante. Eres tú mismo, sin culpar a nadie, el que te limitas y el que dices, yo no puedo, yo tal, yo cual. Simplemente por ver lo que hace el otro, lo que... ¿Vale?
¿El libro tiene carácter narrativo? ¿Hay personajes? ¿Los personajes son inventados o no hay ningún personaje? Simplemente...
No, en este caso yo lo definiría como un ensayo. Un ensayo donde se cuenta todos y cada uno de los aspectos de nuestra personalidad, tanto buenos como malos. No hay personajes, es como digamos un diálogo, como te decía antes, en el que el lector se va a encontrar con una conversación privada. Cuando uno lo lea, va a notar ciertos aspectos como que directamente le estoy diciendo a él, le estoy hablando a él, al que lee, y le estoy diciendo, no te das cuenta de todas las cosas que tienes a tu alrededor y que no las sabes ver, amplía tu visión. Es como una especie de zarandeo, ¿no? Es como coger a alguien y decir, despierta, porque lo tienes todo a tu alrededor, lo que pasa es que no has sabido valorarlo, no lo ves. Abre los ojos y míralo.
Qué bonita la conclusión.
Sí.
Cuéntanos un poco de la portada.
Ah, y la portada es súper maravillosa porque
bueno,
me siento súper orgulloso.
Perdona, decir que sí. Ha venido con el libro y lo primero que yo he hecho, bueno, le he saludado y he visto la portada y la verdad es que llama la atención. Supongo que es una buena forma de marketing, ¿no? Ir sí. A una papelería o a donde se puedan comprar los libros y ver la portada y que te atraiga simplemente lo que es el dibujo y después del dibujo, que es lo que primero ves, ver el título, que también te hace pensar, y además de eso, ver el grueso de lo que es el libro.
Exactamente.
O sea, que es 3 en 1.
Sí, exactamente. Mucha gente me dice, ojo, lo del volumen, quiero destacar que hay gente que me ha dicho, oye, ¿por qué no has sacado dos libros en vez de uno? Porque, madre mía, esto cuando se pone uno a leerlo o simplemente verlo, es interminable. Es una lectura muy fácil. Yo desde aquí le incito a la gente que comience, que me están llegando muchos comentarios de gente incluso que lo está leyendo por segunda vez, que no es tanto como aparenta, eso para empezar. Y si yo hubiera hecho eso, dos volúmenes en vez de uno, pierde el valor, hubiera perdido el valor que yo quiero darle a esto. Y cada vez no me he equivocado y me siento más orgulloso y más contento de haberlo hecho de esta forma, de englobar, porque esta es la base que yo quiero dar. En base a este, pues sacaré futuros libros, pero siempre teniendo esta base, esta referencia, porque podemos sacar lecciones de vida perfectamente en cuanto a, ya te digo, ilusión, felicidad, amor, incluso uno verse a sí mismo, ¿no?, para superar sus propios defectos, el egoísmo, el egocentrismo, la ira, todo eso.
Háblanos de la portada.
Pues la portada surgió también de un pensamiento de decir, madre mía, a ver cómo lo enfoco yo esto, qué mensaje quiero dar directo. Y la verdad que estuvo muy bien porque allí en Benalmádena hay un puertecito que muy, muy, muy bonito que se llama Puerto Marina, es precioso. Y ahí, la portada es ahí, la foto. Entonces, qué orgullo que mis hijas y mi mujer salgan la portada, que es una foto hecha por mí. Y luego, hecha a una especie de acuarela, ¿no? Señalando así con la mano hacia el infinito, hacia el mar, diciendo, buscabas el lugar equivocado. Ese es el mensaje que quería dar. Siempre buscamos, mira allá, mira acá. Tenemos que buscar siempre dentro de nosotros. Por eso he querido poner un segundo título más pequeñito debajo del libro, que es todo viaje ha de emprenderse hacia el interior de uno mismo. Por mucho que uno quiera encontrarse, quiera coger un barco, quiera coger un tren, quiera largarse de este mundo y decir, estoy harto, me voy a ir a tal sitio a olvidarme de todas las cosas, yo le digo, no. No lo hagas, porque si te vas un mes, 2 meses, el tiempo que sea, cuando vuelvas te encontrarás igual, en el mismo sitio.
O esa fatídica frase de que me pare en el mundo, que yo me quiero bajar. A mí me parece como tirar la toalla totalmente.
Exactamente. De hecho, comento en el libro que el fracaso, que mucha gente está muy equivocada con el tema del fracaso. El fracaso solamente se manifiesta cuando una persona se ha rendido. Un fracaso no significa una caída. Una caída, el optimista lo ve como una oportunidad. Como decir, mira, me he equivocado, pero ya sé por qué me he equivocado. Voy a seguir adelante. Y todo el mundo, eso no es tema de ni de burla, ni de crítica, ni de nada. O sea, la persona que ha caído y se vuelve a levantar es admirable. Y solamente el que ha caído y no lo intenta es el que ha fracasado.
Entonces, José María, ¿en tu cabeza ya hay letras para una segunda parte de este libro?
Sí, hay muchos resquicios y la verdad que una temática clara que no quiero desvelar. Lo que quiero decir es que va a ser impactante, va a ser muy, 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 enlazado con este, pero de otra forma. Ahí sí que quiero poner una historia con personajes, una novela, ¿no? Pero los fundamentos van a ir arraigados en este libro.
Una cosa que no viene a colación con esta, pero se me acaba de ocurrir. Se supone que tú tienes muchas de tus áreas, tanto sentimental como laboral, como supongo que afectiva, familiar, las tienes cubiertas. Entonces, según las necesidades de Maslow cuando yo estudiaba, ¿este libro ha querido ser como subir al último escalón de la autorrealización? Es decir, ¿necesitabas realizar este libro para tú mismo autorrealizarte?
Sí, y sobre todo para mostrar...
Es una buena pregunta, ¿eh?
Sí, sí, y además te lo agradezco porque en uno de los capítulos efectivamente pongo la pirámide de Maslow para concluir que aquellas personas que se dedican simplemente a buscar directamente sin cubrir las otras necesidades básicas, como es lo físico, ¿no? El comer,
lo tangible.
El relacionarse y tal, ¿no? Busca el reconocimiento, ¿vale? De ahí vemos la envidia, el nacimiento, la raíz de la envidia, ¿no? El querer decir yo voy a ir para arriba sin haber visto lo de abajo. Y concluyo que por eso que las personas envidiosas nunca pueden llegar a ser unas personas autorrealizadas. ¿Por qué? Porque no han cubierto las necesidades básicas. No han cubierto las necesidades reales que son las necesidades físicas, el afecto, el amor, la familia, todo eso. Cuando esas necesidades están cubiertas, entonces vamos al escalón de arriba y decimos, ahora sí, yo quiero sentirme autorrealizado. ¿Cómo? Con la relación con los demás, con el afecto, la honestidad y todo eso.
Supongo que dentro de ti se estaba emergiendo la idea de realizar un libro. Finalmente tenías en tu ordenador un archivo en Word y todo tu libro ya hecho. ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso, hay muchos pasos, ¿eh? Eso es solamente el primero. Luego habrá que ese proyecto, ¿no? Presentárselo a la editorial, ¿no? Decir, oye, mira, vale, yo he hecho esta obra, pero ¿quién me la edita? ¿Quién me la saca? ¿Quién?
¿Y eso cómo funciona? ¿Te vas tú con tu USB buscando a personas para editarlo? O...
Hombre, hoy en día parece que un poquito más fácil que antes, ¿no?
¿Sí?
En el tema de... Sí, no, te explico. Porque hay las editoriales lo que quieren es que un producto sea atractivo. Al fin y al cabo, es una venta para ellas, para ellos, y un producto que sacan atractivo, ¿no? No quieren que, ala, vamos a editar todo lo que nos llegue, ¿no? Por eso hay que labrarlo. No solamente es tener en sí una obra, sino que le guste. Mandarle a una editorial y que decir, mira, te voy a mandar el borrador, te voy a mandar el pergamino entero a ver qué te parece. Entonces, pues, una editorial te pueden decir sí, otras no, oye, venga, sí, yo apuesto por tu proyecto. Y ese fue el caso, ¿eh? En este caso, decir que Editorial Círculo Rojo, que se encuentra en Almería, apostó por mí, cogió mi obra y dice, venga, vamos a llevarla para adelante. Y muy bonito, ¿eh? Y además que el tema, como comentabas, la portada, me felicitaron, ¿no? Porque no tuvieron que hacer realmente ningún trabajo de diseño. Es decir, mira, es una de las pocas veces que nos podemos encontrar con un autor que nos da la portada hecha y no tenemos que hacer retoque ninguno. O sea, es atrayente, es fuerte, es el colorido, es el mensaje.
Símbolo del trabajazo que durante tiempo tú solo te has ido forjando.
Sí, sí. Es más, me he dado cuenta que en esto no solamente es escribir un libro, ¿eh? Es transmitir una ilusión, es transmitir tu potencial de decir, voy a vender esto de una forma... no simplemente por lo que saques o por lo que tal, eso es secundario y no es importante. Lo importante es que un autor, un escritor, sea que algo que llene, que impacte, ¿eh? Lo demás vendrá solo, lo que tenga que venir, pero yo en mi caso lo que intento dar esa visión a la gente es que atraiga este libro, que le suponga una lección de vida.
Supongo que alguna persona, amigo, familiar, ya habrá leído el libro.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué te dicen?
Mis padres incluso, bueno, están... ¿Qué van a decirnos padres, no? Maravillados con la obra de su hijo. Y bastantes amigos, incluso ya te comentaba que hay gente que me está diciendo, mira, lo estoy volviendo a leer, porque me ha gustado tanto que estoy volviendo a leer por segunda vez. Y cuando lo leo por segunda vez, me estoy enterando más de cosas que antes no había caído. De verdades ocultas, porque este es un libro bastante compacto que oculta cosas, ¿no? Está preparado para todo tipo de niveles, gente, por ejemplo, que le gusta esta temática, leerla, gente, no quiero decir que unos sean más que otros, me quiero referir en el avance, unos que tienen una espiritualidad o una mentalidad mucho más desarrollada y entienden perfectamente lo que se les está diciendo, ¿no? Y ese es el ámbito, ¿no? Ese es el juego, la cosa bonita que he plasmado aquí.
¿Dónde podemos comprar el libro?
Pues mira, ahora mismo aquí en Jumilla está en librería Los Álamos. y en librería Papiros. Estos son los dos puntos de venta. Luego, aparte, pues está en internet, lo pueden encontrar en los canales de venta web, en El Corte Inglés, La Casa del Libro, en FNAC, pues, posiblemente a partir del primero de año también se ponga a la venta por ese canal. Y luego, pues allí también en Málaga, en Benalmádena, también lo tengo ubicado con dos librerías, tres librerías exactamente del Arroyo de la Miel, y una en Málaga capital.
¿Y el precio del libro?
Pues mira, se pone en $17.95. $17.95, que es un precio bastante asequible, bastante competente, con el volumen que tiene el libro y con lo que yo he querido reflejar,
Yo creo que el precio y por el volumen del libro es un precio anticrisis.
Sí, la verdad que lo que buscaba ante todo es lo que te decía, que quiero llegar a la máxima gente posible.
¿El precio lo pone la editorial?
No, bueno, sí, es un digamos un baremo que te van dando las pautas, ¿no? Para que comercialmente pues sea competitivo y a la vez se pueda poner, claro, la situación económica,
Vamos a invitar a las personas que nos estén escuchando a que regalen en fiestas el libro, un ejemplar, porque regalar el libro es regalar cultura.
Sí, exactamente. Es más, yo la campaña que estoy llevando aquí estos días es eso, que muchas veces regalamos cosas que se quedan ahí, ¿no? No quiero entrar en detalle, ¿no? Porque cada uno pues tiene su libertad para regalar. Pero qué mejor que un libro.
Pero exactamente, sí, también digo eso, que normalmente regalamos cosas efímeras, cosas que en dos o tres meses se destruyen y ya no queda el recuerdo, ¿no?
Exactamente.
Y un libro, por ejemplo, siempre te va a quedar en tu interior de lo que has aprendido, de las vivencias que te han transmitido.
Es más, esto es un bonito regalo por doble partida, ¿no? Regalar cultura indiscutiblemente es un valor. Y aparte de eso, que es un libro que no es de estantería. Se van a dar cuenta mucha gente, no porque sea un autor local, no porque sea jumillano, porque esté aquí, porque se van a dar cuenta todo el mundo que lo empiece a leer, que atrae. Y que este libro siempre tiene que estar presente en sus vidas. O sea, se pueden pasar mil años, se pueden pasar todo el tiempo que tú quieras. Que es un libro para tenerlo muy presente en la mesilla de todas las noches, de todas las casas. Cuando se termine de leer y esté en la estantería, siempre van a recordar, oye, voy a coger este libro, a ver qué es lo que ponía. No es un libro que termines de tantos que dices, vale, pues mira, decora mi estantería y ahí lo tengo. Sé que lo tengo, pero ya está. Y no lo lees en 15 años, ¿no?
Antes, así de pasada, me has dicho que tenías un blog. ¿Cómo podemos buscarte?
Sí, mira, toda la gente que quiera buscarme en internet, estoy muy muy presente en las redes sociales. La dirección es josemariazaragoza.blogspot.com. Ahí se van a dar cuenta que no solamente es un libro, sino todo un proyecto de conciencia. Lo que quiero dar a ver es no solamente el libro físico, que tú puedes comprarlo, que tal. Ahí pongo frases artísticas, fotos artísticas con frases contenidas del libro, mensajes directos. Está todo el capítulo 1 para que la gente lo lea completamente, para decir, mira, antes de comprarlo, si quieres, entérate sobre la temática, lo que estoy proyectando a la gente, ¿no? Esa ilusión.
Ay, muy buena idea.
Sí, sí. Y sobre todo, pues bueno, mi trayectoria. Y todas las conferencias, todas las entrevistas, todas las fotos que estoy haciendo de firmas de libros. O sea, para que la gente vea que esto no es algo que sea esporádico, que mira, que está, pero luego no se escucha, para que siga un seguimiento y decir, ahí estoy presente, ahí estoy.
Ya para finalizar, ¿cómo os planteáis las Navidades?
Ah, muy bien, muy bonitas, y la verdad que con suerte vamos a pasarlas todas aquí con la familia, hasta Reyes, y con mucha ilusión, sobre todo con las niñas pequeñas, ese espíritu, ¿no?, que cuando dicen, madre mía, ¿quién volviera a ser niño ahora?
Sí.
Muchas veces sabiendo con lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, sabiendo lo que sabemos, algunas veces hay que olvidar, ¿no? Hay que volver otra vez a esa niñez, a esa juventud que uno tenía, esa inocencia perdida, que cuando uno no veía maldad por ningún lado, no tenía ideas de tergiversar y tal, no sé qué. Solamente jugar, vivir el momento presente, que es lo bonito. La verdad que sí, es inigualable, muy bonito. Muy
pues
bien.
Nada, yo desde aquí, desde el Magazine Matinal de Antena Joven, agradezco tu presencia hoy aquí, porque la verdad es que ha sido una entrevista muy amena, muy dinámica. Hemos sabido muchísimas más cosas de tu libro. Espero que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Y que dentro de unos meses o dentro de un año, pues a ver si nos vas dando noticias nuevas de otra nueva edición
o
otro nuevo libro.
Por supuesto, siempre estaré presente aquí en Jumilla.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.